Creo que podemos decir que a veces nuestro vínculo con ciertos sectores sociales y también con ciertas épocas nos obliga o nos lleva a verlas como sectores poco sexualizados en una época, la nuestra, que está hipersexualizada. Es decir, a veces pensamos que comunidades como la indígena, pues no la vemos sí. En primera instancia como potenciales sexuales. Y también nuestro vínculo con el pasado. Esa vez es un tanto cándido como el recuerdo de los abuelos.
Sí.
Esos abuelos virginales. Sin embargo, a veces hay miradas como la tuya, Juan Solís, gracias por la entrevista, que nos llevas por un recorrido, creo que bastante insospechado, sobre el cine, en tu libro El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo. Juan, te agradezco mucho la entrevista. Cuéntanos un poco, ¿qué nos presentas aquí? Es producto de una larga investigación.
Sí, gracias por la entrevista. La investigación surge, curiosamente, aquí donde estamos, es decir, en el Departamento de Documentación de la Filmoteca de la UNAM, a donde yo ingresé a hacer mi servicio social en los 90. Estaba en San Ildefonso. Y ahí yo me dedicaba a revisar libros y a revisar videos para clasificarlos. Y ahí doy con una colección, en más bien un videocassette beta, en donde venían algunas películas que me llamaron mucho la atención porque eran películas porno, silentes y con personajes probablemente mexicanos. Eso se queda ahí guardado en el archivo y es hasta la maestría que decido hacer algo sobre alguna de estas películas. Mi maestría en Historia del Arte, aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, es sobre una de las películas que se llama Viaje de Bodas y que es muy interesante porque los personajes son Chema y Juana del Cancionero Picot. Entonces, de entrada, son dos estereotipos de la mexicanidad y creo que por eso mismo son asexuados, ¿no? Pareciera que lo más pícaro que puede hacer Chema es emborracharse y que Juana le dé salivas Picot y con eso se levanta. Pero aquí vemos los secretos de alcoba de esta pareja desde un viscómico. Y eso me lleva ya en el doctorado, en la misma facultad, a retomar al menos lo que estaba digitalizado, que son alrededor de 25 cortometrajes y que me lleva a trabajarlos no solamente desde un punto de vista formal, como análisis cinematográfico, sino también desde un punto de vista material y además documental, que eso es sumamente complicado porque no hay registros, más allá de las películas o de los archivos judiciales, de la existencia de estas cintas.
Estas imágenes, estas cintas no entran dentro del álbum familiar, algo que se puede hacer. Cuéntanos un poco del cuerpo de obra que encuentras, de cuándo a cuándo abarca y qué historia tiene detrás. Leía en parte de tu libro que este libro, El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, es una aproximación no solamente al acervo, sino también una reflexión sobre la mirada, sobre cómo mirábamos esas películas en esa época.
Exactamente. Lo que me encuentro en el corpus de la obra, lejos de ceñirme nada más a lo estrictamente digitalizado, que es lo que trabajé aquí, solicité permiso para revisar la colección material, es decir, pasamos a bóvedas y al taller y estuvimos revisando las cintas y ahí descubrimos varias cosas. Ahí descubrimos uno, que hay cintas que todavía son hechas en nitrato, es decir, son películas muy antiguas, todavía en 35, presuntamente de procedencia europea, pero regionalizadas, es decir, aquí los exhibidores cortaban los intertítulos y metían intertítulos en español, además con albures, con cosas que tenían que ver con el lenguaje vulgar que se manejaba en México. Descubrimos también que el rango es entre 1910 aproximadamente y los 50, y esto lo podemos echar no solamente por las tiras, por las marcas de la cinta, sino también pues por el vestuario, por los carros que llegan a aparecer, el mobiliario. Y muchas de ellas provienen, por ejemplo, bueno, no muchas, algunas provienen de Cuba, creemos que provienen de Cuba, porque hacen alusión a pasajes cubanos o tienen frases cubanas. Vemos alguna que sí es irremediablemente española, que es una de las más bonitas, además, que se llama El sueño de Fray Vergazo. Esa está en Nitrato, por ejemplo. Y una gran colección de películas mexicanas, o presuntamente mexicanas, que encontramos incluso hasta productoras, vamos a llamarle así, porque ponen su sello, aunque esas productoras como tal no existían, ¿no? Guarachas o Mex, por ejemplo, o encontramos otra que es de Tijuana, que Tijuana era un lugar en donde se producía mucha pornografía por la cercanía también con San Diego. Vaya, encontramos varias cosas. Una de ellas es algo que le da título al libro, que es un cine callado, no necesariamente silente, porque muchas de estas películas tienen banda sonora, pero está velada. Es decir, los exhibidores la velaban a propósito con una intención. Creemos que puede ser recursos económicos para a lo mejor tener una buena grabación, o creemos que incluso puede ser una estrategia más como de clandestinaje. Pero, como sea, es un cine que calla. Que calla porque, como decías tú, y bien lo dices, son las fotos del álbum familiar que no se deben de mostrar. Entonces, son las que están escondidas. Y estas películas, curiosamente, no están en ninguna historia del cine mexicano. Aunque son muchas de ellas hechas en México, no aparecen porque pues son los familiares que no queremos mostrar, ¿no? Y es cine que se hizo en México, es cine que circuló y copiosamente en México y que de alguna manera es recobrar ese lugar que tienen como parte del crisol de la cinematografía mexicana.
En lo calladito y en lo oscurito. Es ahí donde se veían estas y se siguen viendo
Exactamente,
muchas de
sí.
estas producciones. ¿Quiénes son las personas que están detrás de esta elaboración?
Encontramos distribuidores, que muy probablemente los distribuidores eran también los productores de las cintas. El más famoso de ellos y del que ya habían dado cuenta a algunas personas como Miguel Ángel Morales, como Nayef Yeya, como Olivier de Broa, es Amadeo Pérez. Es un personaje muy singular, de procedencia española, que él tiene una librería en la calle de Isabel la Católica. Una librería dedicada a libros de sexualidad, pero en donde tenía postales también. Entonces, en los reportes judiciales se lee que la gente entraba y cuando se quedaba viendo las postales, lo invitaban a pasar a una sala que no era nada pequeña, en la parte superior de la librería, que era una sala para 500 personas, donde se exhibían varias películas pornográficas, ¿no? Por un costo. Amadeo no solamente tenía eso, tenía otras librerías en Avenida Hidalgo, en Donceles, llega a tener un bar en Palmas, en la Avenida Las Palmas, que se lo cierran en los 40, pero en todos estos lugares él exhibe películas pornográficas. Entonces, ¿quiénes las hacen? Seguramente, si no es él, hay grupos que se dedican porque sí identificamos a los actores y a algunas actrices que aparecen en diversas películas, ¿no? Y entonces ya empezamos a ver que sí es como un crew, es un equipo de producción que trabaja incluso reciclando de escenografía. Es decir, un zarape de Saltillo puede ser la cobija de un jeque árabe y al mismo tiempo puede estar como la alfombra de un torero, ¿sabes? Entonces empezamos a identificar elementos escenográficos que te hablan de una producción muy pobre, muy básica, pero que servía para lo que tenía, para lo que sirve el porno, que es excitar al espectador. Como tú dices, en lo oscurito, calladito, en cines donde no se ve nada, a lo mejor cines que no tienen la marquesina, pero donde todo el mundo sabe lo que se exhibe y cómo se exhibe. Entonces, era una industria. Si era una industria que estaba corriendo a la par, muy probablemente, no solamente de la etapa de oro del cine mexicano, o así llamada etapa de oro, sino también incluso de la Guerra Cristera. Entonces, al ver sacerdotes o caracterizaciones de sacerdotes en pleno acto sexual, vemos que pudo ser usadas esas películas también como una estrategia de golpeteo político contra determinados sectores. Es algo que se queda a nivel hipotético, pero que en posteriores años quizá nosotros o alguien más pueda llegar a develarlo.
El sexo es algo político, pero eso lo retomamos ahorita. Cuéntanos un poco también de esta industria que como tal debe tener una audiencia y un
Sí,
mercado.
Sí.
Acceder a ello en la clandestinidad, en lo oscurito, pero por voluntad propia,
Sí.
implicaba eso, audiencias. ¿Dónde estaban? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se
¿Quiénes?
movían?
Tenemos pocas referencias sobre el público, pero por el tipo, por la época y por los documentos judiciales, la mayoría eran hombres, jefes de familia, y también había mujeres en el caso de las personas que entraban al segundo piso, a este le llamaban leonero, había parejas, entraban parejas. En ese momento el porno era una mercancía visual prácticamente hecha por y para hombres, ¿no? Llegamos a encontrar incluso algún cortometraje, el que ya un alumno mío hizo una tesis, sobre porno gay. Pero es bien interesante porque no es abiertamente gay, o sea, lo engloban en una especie como de juego en donde todo el público se da cuenta que el chico está acostándose con un hombre, pero el pobre hombre nunca se da cuenta. Entonces, es una cosa de travestismo muy interesante, se llama Tres Actos, pero también encontramos que hay mucho material lésbico, de porno lésbico, que entendemos que va hacia este sector, pues vamos a llamarle así, clase mediero, que podía pagar un boleto de cine, que podía entrar a lo mejor a un bar y como parte del proceso ir e invitar a alguien a ver estas películas. Y desgraciadamente, pues sí, los nombres están velados, no sabemos. Cuando agarran a Amadeo, él tiene... O él, dicen que entre las cosas que le requisan está una agenda con más de 100 direcciones en todo México, a donde distribuía. Ninguno de esos documentos los localizamos. Es algo muy raro, porque tampoco las películas que le decomisan las encontramos. Entonces, es muy probable que las mismas autoridades que requisaron este material se lo hayan quedado. También las fotografías, los álbumes de las actrices, los álbumes de los actores. El porno siempre ha tenido público. La pornografía no necesita en ese sentido ni publicidad ni defenderse de nada. Siempre ha sido fiel a su mala reputación y ahí está su eficacia. El cine Teresa, si tú lo recuerdas, hasta hace no mucho, era un cine que sobrevivió sus últimos años de existencia como cine del porno. Y no necesariamente porque le dejaran poner los pósters. La gente ya sabía lo que iba. Y entonces iba, entraba y era un público que entraba y salía del cine todo el día, porque además era permanencia voluntaria. El porno cinematográfico se consume quizá de una manera distinta a una película normal. El porno cumple con la intención absoluta nada más de mostrar sexo explícito al espectador, eso es lo que él quiere ver, y dejar, entre comillas, la promesa de una satisfacción. La satisfacción se va a dar en el actor, que es del que tenemos evidencia física de que puede llegar a un orgasmo, pero de nadie más. Y entonces, en esa incapacidad, o más bien, esa estrategia de guardarse lo que todos quieren ver, pero que el porno nunca va a mostrar, está la promesa de regresar, ¿no? Entonces, el porno se instaló en el daguerrotipo, se instaló en la fotografía, se instaló en las estereoscópicas, se instaló en el cine de 16, en el beta, en el video, en internet. Y si hay hologramas dentro de 10 años, va a haber hologramas porno. No, no me queda la mayor duda. O sea, su capacidad de adaptarse al medio que se proponga es ilimitada, creo yo. Y público siempre va a haber. Por eso siempre ha existido.
Sin embargo, está también la mirada, es decir, desde dónde se mira. De hecho, abres el libro con una frase que alude al posicionamiento y a la mirada.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo ha cambiado sustancialmente, si es que es así, la mirada, la manera en que vemos el cuerpo en una expresión como el cine, que además tiene ya otras dinámicas de proyección, de visado, de consumo.
Que la corriente de pensamiento que más ha abundado en pensar la pornografía desde una perspectiva académica es el feminismo. Y estoy hablando de feministas como Linda Williams, yo creo que o Laura Mulvey, aunque Mulvey no habla necesariamente de porno, pero Linda Williams sí. Pero han pensado cómo se ha mirado el cuerpo desde la perspectiva del espectador. Mulvey tiene un ensayo muy famoso en donde habla de una escopofilia por parte del espectador masculino y de la fetichización del cuerpo femenino, ¿no? Y Linda Williams, en un libro muy bello que se llama Hardcore, abunda más en esta posición de ver siempre en el porno esa insatisfacción, o más bien esa satisfacción no resuelta. ¿Desde dónde miramos el porno? Como dice Mulvey, sí, desde la capacidad de identificación con uno de los personajes. Pero por otro lado, es desde la cerradura de la llave, ¿no? Es decir, la posición del espectador pornográfico es asomarse sin ser visto. Es asomarse a la alcoba, asomarse a la intimidad ajena sin ser visto. Y eso le produce placer. Este voyerismo, evidentemente, se complementa con el exhibicionismo, por así decirlo, de los actores, pero también con su anonimato. Entonces, como no sabemos quiénes son, pero me están regalando la posibilidad de ver sin que ellos supuestamente se den cuenta, eso hace todavía más plausible o, digamos, más excitante la capacidad de ver. Esa es la gran eficacia del porno. Si bien en los cines, en las salas grandes donde se exhibía, hay una tendencia a mostrar que están llenos o que hay, en realidad el ejercicio de la pornografía es un ejercicio de mirada solitaria. Curiosamente, aunque la excitación es solidaria, ¿no? Creo que por ahí va un poco esta estrategia del porno. Tú lo puedes ver en la pandemia. Páginas como YouPorn, como Pornhub en internet, tuvieron un alza tremenda en la capacidad que dan de mostrar videos gratis en internet. Incluso abrieron gratuitamente sus archivos, digamos que cobran, ¿no? Una especie de solidaridad lúbrica y escopofílica para con los afectados de la pandemia. Pero ahí te das cuenta que el porno sí exige del espectador al menos esa capacidad de estar viendo algo que está transgrediendo, algo que está haciéndose a oscuras porque está prohibido, y eso le da una potencia, digamos, la capacidad de excitación del espectador, que finalmente ese es el objetivo del porno, excitar al espectador.
Podríamos resumirlo de alguna manera en proyección. Proyección de la película, pero también proyección propia del deseo.
Sí.
La complicidad con la oscuridad.
Sí, y proyección, ojo, de los mismos imaginarios. Si algo nos dicen las películas, es de los imaginarios que están rondando en los 30. El porno siempre es un ejercicio de poder, ¿no? Entonces vamos a ver al patrón y la chica, la empleada doméstica. Vamos a ver al campesino con su esposa. Vamos a ver al cura y la confesante. Vamos a ver siempre estas estrategias de poder, de alguien que domina y de alguien que transgrede. Ese imaginario es el que está circulando en los 30. Lo vamos a ver en las películas oficiales, legítimas del cine nacional, pero también lo vamos a ver en estas. Y aquí van a mostrar, incluso en el imaginario del porno, hay un personaje como Goyo Cárdenas, vamos a llamarle, asesino serial mexicano, muy famoso en la época, el estrangulador de Tacuba, que mató a cuatro mujeres y las enterró en el patio de su casa. Y que hay dos películas que aluden a Goyo Cárdenas, que aluden a lo que nadie vio, pero todo el mundo se imaginó que hacía Goyo Cárdenas. Es decir, antes de matar a sus víctimas, tenía relaciones sexuales con ellas. Entonces, lo que nos muestra el porno es eso, ¿no? Un poco esta noción de ver qué hizo Goyo con estas chicas. Es un ejercicio, si tú quieres, que podría considerarse hasta determinado punto como una objetivación de la mujer. Pero por otro lado, nos permite también el porno ver o darle espacio al deseo femenino. Hay una película en donde todo ocurre en un sueño de una chica, se llama El monje loco, en donde una chica sueña que el monje llega y la encuentra en el bosque y la ataca. Además, muy perverso, porque creo que hasta la mata. Pero es un sueño. Ella está soñando. Es un sueño erótico que ella tiene. Esta posibilidad de reconocer en el cine el deseo femenino, van a pasar muchos años dentro del cine nacional para que se llegue a dar. O sea, la mujer era, como bien lo decía la doctora Julia Tuñón, o María, ¿no? O Magdalena, ¿no? O Eva, perdón. O es la pecadora, o es la madre asexuada tipo Sara García, que siempre va a estar al cuidado de sus hijos, pero nunca se va a preocupar por su vida sexual.
Ya que mencionas estos personajes, ¿qué vínculos encuentras entre este cine que se proyecta en lo oscurito y el gran discurso del cine nacional, esa época de oro? ¿Hay algún vaso comunicante? Ya nos anunciabas cierta nutrición, cierta referencia al uh-huh. cine nacional. ¿Qué otros paralelismos, qué otros vasos comunicantes podrías establecer?
Mira, hay vínculos con, no solamente con el cine. Esta, El monje loco, está respondiendo a un programa radiofónico. Las de Goyo Cárdenas están respondiendo al manejo que se dio en la prensa, ¿no? De un caso brutal de feminicidio. La de Viaje de Bodas está retomando un cómic. Pero, por ejemplo, llegamos a encontrar una que se llama Cuento de un abrigo de Mink, que es como un capítulo no incluido en la famosa película de Cuento de un abrigo de Mink, que creo que es del 54. Y donde nos narra precisamente, en esa película todo ocurre alrededor de un abrigo, ¿no? Y las tres historias tienen que ver con ese abrigo. Aquí sí pasa lo mismo, está una trabajadora doméstica haciendo el quehacer, encuentra un abrigo, pero el patrón está escondido y la ve, que se prueba el abrigo, y bueno, pues digamos que hay ahí una violentación que ella acaba cediendo, ¿no? Hay varios vínculos, o sea, digo, el hecho de, en Campesina, de utilizar a dos personajes, pues, indígenas dentro del, como participantes de un acto erótico, nos está hablando también de que no todo el indigenismo mexicano, que es gran bandera del régimen postrevolucionario, pues se va a resumir en Maclovia o en Tizoc, ¿no? O sea, o en María Candelaria. O sea, hay una vida sexual no reconocida, a lo mejor por un dejo racista, dentro de las comunidades indígenas. Y hay una vida sexual también dentro, como tú lo decías, dentro de ese pasado, ¿no? Que no es necesariamente absolutamente mítico o aséptico, ¿no? En el Museo de Antropología encontramos varias estatuillas que nos hablan de posiciones sexuales de dos o más personas teniendo relaciones sexuales, o bien de personajes masculinos con unos fardos inmensos. Eso nos habla de una imaginario sexual que está durante la etapa prehispánica, pero que también durante la colonia existió, y que va a seguir y continúa durante todo el régimen postrevolucionario, ¿no? Entonces, creo que hay muchos vínculos, no solamente con el cine. Falta mucho por investigar. Entiendo perfecto que mucha gente, yo creo que verá el tema como por encima del hombro. Es un tema que todavía causa mucho ruido. Es curioso, sigue siendo obsceno a estas alturas del siglo. Pero pues ahí está. No por negarlo, va a dejar de existir. Y creo que era necesaria una investigación que de alguna manera diera cuenta, al menos de este sector o de estas películas. Hay más, inevitablemente, y van a seguir apareciendo. Y pues ya le tocará a otros investigadores o investigadoras abordarlas, ¿no? Desde otra perspectiva y a lo mejor en otra época.
Qué bueno que abres esta discusión, porque también nos permites vislumbrar otro horizonte para finalizar, Juan. Retomemos el aspecto político. Sí. Hoy en día no vemos el cuerpo ni vemos la sexualidad de manera diferente. porque la tecnología ha cambiado, porque somos una sociedad sustancialmente diferente, porque lamentablemente en el caso de México somos una sociedad que vive violencia, que está asociada a un acto de poder, poder que también está asociado a la sexualidad, bien y mal entendida. Para cerrar, cuéntanos un poco cómo ves hoy en día la perspectiva mexicana en torno al sexo, en torno a cómo nos representamos, en cómo nos responsabilizamos de lo que es al final un potencial, una característica, una necesidad humana.
No, irremediablemente, y creo que, o sea, no, no irremediablemente, no es el adverbio adecuado. Creo que estamos respondiendo a, como sociedad, al contexto mundial. Es decir, hay una apertura hacia el tema sexual que no deja de estar matizada por un no deja de estar matizada por un dejo moral, pero ya hay una apertura sexual más amplia. Creo que hacia la pornografía no tanto. Creo que la pornografía sigue manteniendo ese lugar oscuro y tenebroso que se le ha dado históricamente. Pero sí, curiosamente, como lenguaje, la pornografía ha dado o permea o se ha filtrado a diversos gamas o a diversos discursos que son legítimos, digamos, dentro de la sociedad. Es curioso ver. Ado Kirou, uno de los especialistas en cine porno, decía, dice, yo prefiero ver una película pornográfica porque al menos estoy viendo a dos personas gozando, ¿no? Si el porno se encarga de fragmentar los cuerpos con la pantalla, de mostrarnos una coreografía, digamos, lúbrica, creo que es mejor, y esa es mi perspectiva, enfrentarse a fragmentos de cuerpo cortados por la pantalla en aparente goce, que enfrentarnos al registro de cuerpos desmembrados por el crimen, ¿no? Tenemos esa doble posibilidad en cuanto al tratamiento del cuerpo. Lo podemos ver en algunos periódicos, ¿no? Siempre el hecho de ver a una chica con poca ropa al lado a lo mejor de una persona sin cabeza o de unos asesinados o atropellados. El cuerpo mancillado y el cuerpo voluptuoso, ¿no? Como que están coincidiendo todo el tiempo. Alguna vez me dijo el publicista Eulalio Ferrer, el sexo y la tragedia siempre venden. Y creo que la fórmula se mantiene. Yo apelo más a que veamos cuerpos gozosos que a ver cuerpos violentados. Pero nuestra realidad está basada en un discurso del cuerpo y un discurso sobre el cuerpo que a veces, precisamente por la violencia que hay en este país, nos lleva a olvidarnos un poco del otro punto, que es el cuerpo también es un dispositivo de placer. Entonces, creo que vamos avanzando, creo que el feminismo ahí lleva la batuta y espero que las luchas feministas y el pensamiento feminista en México siga ganando terreno en ese sentido, en el sentido incluso de, creo que es lo más vanguardista que hay en el momento en la pornografía, una pornografía feminista. Ahí está Candida Royal, por ejemplo. Ahí está Erika Lust, que tienen productoras en donde hacen pornografía para chicas. Es decir, desde una perspectiva donde ya no entra el ojo del varón, donde ya entra el ojo femenino para registrar el placer. Entonces, creo que esas son las tendencias hacia a donde debiera de ir ahora y reconocer nuestro derecho a desear y a creer en imaginarios. Pues como cualquier otra persona. Es una mercancía de consumo visual y se consume y se consumirá durante muchísimo tiempo.
Pues muchísimas gracias, Juan. El cuerpo del delito, los delitos del cuerpo, la colección de cine pornográfico Callado, de la Filmoteca de la UNAM por Juan Solís y publicado en Universidad Iberoamericana.
Sí, eso es lo último que quería decir. Esta publicación se da en el marco de una estancia postdoctoral en la Universidad Iberoamericana y es la Ibero quien lo publica el año pasado. Entonces, pues sí, también un agradecimiento a la Ibero. Se
Pues
aventaron un
muchas
par de
gracias,
temas.
Juan, felicidades y vamos a leer y a releer un libro que pues abre brecha.
Sí,
Muchas gracias.
muchas gracias a ti.